Imagina a un hombre que tuvo el mundo a su alcance, pero lo perdió por un plato de guiso. Esaú, hijo primogénito de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham, estaba destinado a ser el patriarca de los israelitas. Sin embargo, una elección impulsiva cambió el curso de su vida y lo dejó marcado como el hombre que Dios odiaba. Esta es la historia de Esaú, una narrativa llena de giros, traiciones y destinos entrelazados que revela verdades profundas sobre elecciones, consecuencias y la naturaleza humana. Esaú, el primogénito de Isaac y Rebeca, tenía una apariencia notable desde su nacimiento. Su cuerpo rojizo y cubierto de pelo lo diferenciaba inmediatamente e inspiró su nombre, que significa peludo. Este detalle físico se convirtió en un símbolo de su naturaleza robusta y ligada a la tierra. Esaú fue descrito en la Biblia como un cazador habilidoso, alguien que encontraba placer en la vida al aire libre, reflejando su independencia y fuerza física. Representaba el arquetipo del hombre del campo, valorando la libertad y la autosuficiencia. Su habilidad en la caza no solo sostenía a su familia, sino que también reforzaba su papel como el hijo favorito de Isaac, quien apreciaba la caza traída por Esaú. Por otro lado, Jacob, el hermano gemelo menor, era completamente diferente. Su nombre, que significa el que agarra el talón o usurpador, ya indicaba una naturaleza más astuta y estratégica. Desde el nacimiento, Jacob mostró señales de su futura determinación en tomar el lugar de su hermano. Nació agarrado al talón de Esaú, un gesto que presagiaba la rivalidad y los conflictos que surgirían entre ellos. Jacob era el opuesto de Esaú en muchos aspectos. Prefería la vida tranquila en las tiendas, un ambiente más introspectivo y doméstico, lo que lo convirtió en el favorito de Rebeca. Esta preferencia de Rebeca por Jacob creó una dinámica familiar compleja y tensa. La distinción entre los hermanos no era meramente una cuestión de preferencia de los padres, sino que también tenía una dimensión profética. Durante el embarazo, Rebeca enfrentó dificultades y buscó la orientación de Dios. La respuesta divina reveló un destino mayor. Dos pueblos están en tu vientre. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta profecía, Génesis 25:23, estableció el tono para los eventos subsecuentes en la vida de los gemelos. Sugería no solo la naturaleza conflictiva de la relación entre Esaú y Jacob, sino también predecía que la línea de descendencia y bendición pasaría por el más joven, desafiando las normas culturales de primogenitura de la época. Esa revelación divina puso una tensión adicional sobre los hermanos, sabiendo que sus vidas y destinos estaban predestinados a un conflicto que iba más allá de la simple rivalidad fraterna. El hecho de que Esaú fuera físicamente fuerte y hábil, mientras que Jacob era más estratégico e introspectivo, reflejaba la profecía de que sus diferencias no serían solo de carácter, sino que también determinarían el futuro de sus descendientes. Esaú, con sus características físicas marcantes y habilidades prácticas, parecía destinado a liderar y prosperar. Sin embargo, la profecía subvertía esta expectativa, destacando que Jacob, el más pacato y aparentemente menos calificado, sería el heredero de las promesas divinas. La preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob creó una familia dividida, donde cada hijo recibía amor y apoyo distintos, conforme a sus características y lo que representaban para cada uno de los padres. Esaú, asociado con la fuerza bruta y el inmediatez de sus acciones, contrastaba con Jacob, cuya vida estaría marcada por la paciencia y la búsqueda de bendiciones por medios más calculados. Esta dinámica estableció un escenario de competencia y conflicto que culminaría en eventos dramáticos, como la venta del derecho de primogenitura y el robo de la bendición de Isaac, eventos que refuerzan el papel de la profecía divina en moldear sus vidas y destinos. El episodio en que Esaú, exhausto y hambriento, regresa del campo y encuentra a Jacob preparando un guiso, es uno de los momentos más emblemáticos de su historia. Esaú, movido por una hambre avasalladora, implora a Jacob por un poco de comida. Esta petición, aparentemente simple y rutinaria, se transforma en un punto crucial que altera el destino de los dos hermanos. Jacob, que siempre demostró astucia y sagacidad, aprovecha la vulnerabilidad de Esaú y propone un acuerdo que cambiaría el curso de sus vidas. Él exigiría el derecho de primogenitura a cambio de un plato de guiso. La decisión de Esaú de aceptar este intercambio revela mucho sobre su personalidad y sus prioridades. Esaú, siendo un hombre del campo, valoraba el presente inmediato y la satisfacción de las necesidades físicas. Su hambre era tan intensa que no podía pensar en las implicaciones futuras de su decisión. Esta impulsividad y despreocupación por las consecuencias a largo plazo son características que lo definen. La elección de Esaú de cambiar su derecho de primogenitura por una comida es un reflejo de su tendencia a desvalorizar los aspectos espirituales y los privilegios asociados a su nacimiento. Génesis 25, 34 documenta este intercambio fatídico. Así, Esaú despreció su derecho de primogenitura. Este versículo encapsula la gravedad de la decisión de Esaú y la despreocupación con la importancia y la bendición divina que el derecho de primogenitura representaba. En la cultura antigua, el derecho de primogenitura era altamente valorado. No solo confería al primogénito una posición de liderazgo en la familia, sino que también garantizaba una porción doble de la herencia y la continuidad de la línea de bendiciones y promesas de Dios. Al despreciar este derecho, Esaú demostró una falta de apreciación por los valores espirituales y las tradiciones de su familia. La decisión de Esaú no fue solo un error momentáneo, sino un reflejo de su actitud continua hacia las bendiciones espirituales y las responsabilidades familiares. Al optar por satisfacer su hambre inmediata, sacrificó algo de valor eterno e incalculable. Este acto impulsivo y descuidado selló su destino, convirtiéndolo en un ejemplo clásico de cómo las elecciones irreflexivas pueden tener repercusiones duraderas e irreversibles. La narrativa bíblica usa esta historia para ilustrar la importancia de valorar las bendiciones espirituales y de ser cuidadosos con las decisiones que tomamos, especialmente cuando estamos vulnerables. La figura de Jacob, por otro lado, se presenta como alguien que comprende profundamente el valor del derecho de primogenitura. Su astucia al aprovechar el hambre de Esaú muestra una determinación en obtener las bendiciones espirituales y la herencia divina a cualquier costo. Jacob, cuyo nombre significa usurpador, vivió hasta ese momento de acuerdo con su nombre, aprovechando las debilidades de su hermano para alcanzar sus propios objetivos. Este intercambio de derechos de primogenitura es un testimonio de su ambición y de su capacidad de manipulación para asegurar el futuro que deseaba. Las elecciones de Esaú, reflejadas en sus decisiones matrimoniales, continuaron desencadenando desaprobación tanto de su familia como de Dios. Esaú se casó con mujeres hititas, un acto que provocó gran disgusto en sus padres, Isaac y Rebeca. En la cultura hebrea, el matrimonio tenía un significado profundo, no solo como una unión entre dos personas, sino como una alianza que debía reflejar la obediencia y la fidelidad a Dios. Las esposas hititas de Esaú eran de una línea pagana, adoradoras de dioses extraños, y esta elección de Esaú demostraba una falta de consideración por las tradiciones y creencias de su familia. El matrimonio de Esaú con Judith, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elom, ambos hititas, se narra en Génesis 26, 34 y 35. Estas alianzas trajeron gran amargura a Isaac y Rebeca, ya que representaban una unión con pueblos que no compartían la misma fe y valores. Estas decisiones matrimoniales de Esaú no eran meramente personales, sino que tenían implicaciones espirituales y comunitarias. Indicaban una ruptura con la alianza de su familia con Dios y un desprecio por las orientaciones divinas sobre la pureza espiritual y cultural. La insatisfacción de sus padres con sus elecciones debería haber sido una señal para Esaú de reconsiderar sus acciones. Sin embargo, en lugar de buscar reconciliación a través de la obediencia y el alineamiento con los valores de su familia, Esaú intentó corregir su error de forma superficial. Al darse cuenta de que sus esposas no agradaban a sus padres, tomó otra esposa, esta vez de la línea de Ismael, hijo de Abraham con Agar, en un intento de recuperar el favor perdido. Se casó con Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebayot, como se describe en Génesis 28:9. Este intento de Esaú de agradar a sus padres al casarse con una pariente más cercana no tuvo el efecto deseado. Aunque Mahalat fuera descendiente de Abraham, no pertenecía a la línea de Isaac y Rebeca. Ese matrimonio todavía representaba un alejamiento de la promesa y la alianza que Dios había establecido con la línea de Isaac. Esaú estaba intentando corregir sus acciones sin realmente entender o respetar el significado profundo de las bendiciones y alianzas espirituales de su familia. Buscaba una solución rápida y conveniente para un problema que requería un cambio más profundo de corazón y actitud. La actitud despreocupada de Esaú, orientada a la satisfacción inmediata de sus deseos, se mostró desastrosa no solo en sus elecciones matrimoniales, sino también en su búsqueda de bendiciones y reconocimiento. Su incapacidad de ver más allá de las necesidades inmediatas para considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones fue una falla fundamental que lo alejó de las bendiciones que podría haber recibido. Esaú no comprendió que las bendiciones divinas y el favor familiar no podrían ser conquistados a través de meros gestos externos o alianzas superficiales, sino que requerían un compromiso genuino con los valores y orientaciones de Dios. El gran giro en la historia de Esaú ocurrió cuando Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, sintió que su tiempo estaba llegando a su fin. Decidió conceder su bendición al hijo primogénito, Esaú. En la cultura y tradición hebrea, la bendición paterna era de suma importancia, no solo como un gesto de afecto, sino como una transferencia de autoridad, prosperidad y favor divino. Isaac, prefiriendo a Esaú por su robustez y habilidades de caza, le pidió que cazara un animal y preparara un plato sabroso, a fin de bendecirlo antes de su muerte. Esta preparación y el acto de bendecir eran profundamente simbólicos, representando la continuidad de las promesas de Dios a través de la línea de Abraham. Rebeca, que siempre había favorecido a Jacob, escuchó la conversación entre Isaac y Esaú y vio en ello una oportunidad para garantizar que la profecía se cumpliera. Inmediatamente instruyó a Jacob para que se hiciera pasar por Esaú, aprovechando la ceguera de Isaac. Aunque Jacob mostró reticencia al principio, preocupado por la posibilidad de ser descubierto y maldecido en lugar de bendecido, finalmente siguió el plan de su madre. Rebeca preparó el plato favorito de Isaac y vistió a Jacob con las ropas de Esaú, cubriendo sus manos y cuello con pieles de cabrito para imitar la piel peluda de Esaú. Jacob llevó la comida a su padre, fingiendo ser Esaú. La ceguera de Isaac, combinada con el olor de las ropas de Esaú y el plato que tanto le gustaba, lo convenció de que estaba ante su primogénito. Isaac bendijo a Jacob, confiriéndole liderazgo sobre sus hermanos y garantizándole abundancia de grano y vino, bendiciones que estaban originalmente destinadas a Esaú. Cuando Esaú regresó de la caza y descubrió el engaño, soltó un grito amargo y desesperado. Este momento de desesperación de Esaú se describe en Génesis 27:34, donde clama por una bendición que ya había sido dada a Jacob. El grito de Esaú no era solo de frustración, sino de un profundo dolor y sentimiento de pérdida. Imploró a su padre por cualquier bendición restante, pero Isaac, en lágrimas, respondió que había hecho de Jacob señor sobre sus hermanos, dándole todo el poder y recursos que Esaú podría haber heredado. La decisión de Isaac fue irrevocable, y aunque Esaú llorara amargamente, no podría deshacer lo que había sido hecho. Génesis 27, 37 registra las palabras de Isaac: «Yo lo he hecho señor sobre ti y todos sus hermanos, y le he dado el sustento de grano y vino. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo mío?». El gran giro en la historia de Esaú, con esta bendición robada, no fue solo una pérdida de estatus y prosperidad material, sino también una ruptura en la relación familiar y en la estructura de poder dentro de la línea de Abraham. Esaú, que ya había despreciado su derecho de primogenitura por un plato de lentejas, ahora se veía completamente desprovisto de las bendiciones de su padre. Esta serie de eventos consolidó la división entre los dos hermanos y marcó el inicio de una animosidad que se extendería por generaciones entre sus descendientes. El dolor y la desesperación de Esaú fueron agravados por la comprensión de que había sido engañado por su propio hermano, con la connivencia de su madre. Este acto de traición dejó marcas profundas, no solo en Esaú, sino en la dinámica familiar como un todo. La bendición que debería ser una fuente de alegría y continuidad de promesa divina se convirtió en un punto de ruptura y conflicto. Esaú, en su amargura, planeó matar a Jacob, así que el período de luto por Isaac pasara, obligando a Jacob a huir a la casa de su tío Labán. A partir de ese momento, el odio de Esaú por Jacob marcó un punto de no retorno en sus vidas y en la dinámica familiar. Esaú, sintiéndose traicionado y despojado de los derechos y bendiciones que creía suyas por nacimiento, fue consumido por un deseo de venganza. Este sentimiento de traición no era solo una reacción al acto de Jacob, sino también a lo que percibía como una complicidad de su madre, Rebeca. El hecho de que su propia madre hubiera orquestado el engaño de Jacob agravaba aún más su resentimiento y su sensación de aislamiento dentro de la familia. El plan de Esaú de matar a Jacob no era solo un impulso de ira, sino un deseo profundamente arraigado de restaurar su honor y recuperar lo que creía que le había sido injustamente arrebatado. La violencia como respuesta a la traición refleja una cultura donde el honor y la primogenitura eran de extrema importancia, y cualquier afrenta a estos valores podría llevar a conflictos sangrientos. Esaú vio en la muerte de Jacob una forma de restablecer la justicia a sus ojos y vengar la deshonra sufrida. Rebeca, consciente del peligro inminente, tomó medidas rápidas para proteger a Jacob. Sabía que Esaú no desistiría fácilmente de su venganza y que la única manera de garantizar la seguridad de Jacob era enviarlo lejos, a la casa de su hermano Labán. Esta decisión de Rebeca, aunque práctica, también simbolizó una división aún más profunda en la familia. Jacob partió, dejando atrás a una madre preocupada, un padre anciano y un hermano consumido por el odio. La huida de Jacob a la casa de Labán fue un acto de supervivencia, pero también marcó el inicio de un período de exilio y dificultades para él. No solo dejó atrás a su familia, sino también los conforts de su vida familiar para enfrentar un futuro incierto en una tierra extranjera. La travesía de Jacob hacia Padan Aram, donde vivía Labán, se describe en Génesis 28, 10 a 22, y durante ese viaje tuvo un encuentro significativo con Dios en Betel, donde recibió la promesa divina de protección y prosperidad. Mientras Jacob enfrentaba los desafíos de su nueva vida, Esaú continuaba alimentando su odio. La amargura de Esaú no se disipó con el tiempo y mantuvo su deseo de venganza como una fuerza motivadora. Este rencor se convirtió en una característica definitoria de su vida, influyendo en sus acciones y decisiones subsecuentes. El odio de Esaú por Jacob era un reflejo de su profunda sensación de pérdida e injusticia que nunca logró superar completamente. Pasaron años y Jacob, después de haber pasado años en la casa de Labán y acumulado gran riqueza y una familia numerosa, sintió que era hora de regresar a su tierra natal. Sin embargo, el temor a la reacción de Esaú, a quien había dejado con un odio fervoroso, dominaba sus pensamientos. Jacob sabía que la última memoria que Esaú tenía de él era la de traición y engaño, lo que justificaba su miedo a una posible venganza. Para mitigar este miedo y tratar de asegurar un reencuentro pacífico, Jacob envió mensajeros por delante con regalos generosos. Esperaba que estos regalos sirvieran como una oferta de paz y apaciguaran cualquier resentimiento restante en Esaú. Jacob no escatimó esfuerzos en su intento de reconciliación. Preparó una serie de regalos, incluidos rebaños de cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos, con la esperanza de que este gesto demostrara su sinceridad y arrepentimiento. La estrategia de Jacob también era una medida de prudencia y humildad. Al enviar regalos antes de su propio encuentro, intentaba crear un clima de buena voluntad y mostrar a Esaú que no venía como un rival, sino como un hermano en busca de reconciliación. Jacob oró fervorosamente a Dios, pidiendo protección y recordando las promesas divinas hechas a él, lo que revela su dependencia de la providencia divina, incluso mientras tomaba medidas prácticas para asegurar la paz. El momento del reencuentro, descrito en Génesis 33:4, está cargado de emoción y simbolismo. Entonces Esaú corrió al encuentro de Jacob, lo abrazó, se lanzó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Esaú, que podría haber guardado rencor y venganza, en su lugar eligió la reconciliación. Su gesto de correr al encuentro de Jacob, abrazarlo y besarlo, fue una demostración clara de que el tiempo y la distancia habían suavizado su ira. Este acto de perdón y reconciliación fue una sorpresa para Jacob, quien estaba preparado para lo peor. Este reencuentro no solo fue significativo para los dos hermanos, sino también para sus respectivas familias y sirvientes, quienes presenciaron un poderoso ejemplo de perdón y reconciliación. Las lágrimas que ambos derramaron fueron una expresión de alivio, arrepentimiento y, tal vez, de un amor fraternal que nunca había desaparecido completamente, a pesar de los años de conflicto y separación. El abrazo de Esaú fue un signo de que había superado el deseo de venganza y estaba dispuesto a reintegrar a Jacob en su vida. Sin embargo, la reconciliación, aunque sincera, no borró los años de separación y los eventos que los llevaron a ese punto. La desconfianza y el miedo que Jacob sentía antes del reencuentro indican que las cicatrices emocionales y los recuerdos dolorosos aún estaban presentes. Esta complejidad emocional es un reflejo de cómo las relaciones profundamente heridas pueden ser difíciles de sanar completamente, incluso con gestos sinceros de perdón. La reconciliación personal entre Esaú y Jacob fue un momento significativo, pero no significó el fin de las tensiones entre sus descendencias. Después del reencuentro, la historia bíblica narra que Esaú se estableció en la región montañosa de Seir, mientras que Jacob permaneció en la tierra prometida de Canaán. Esta separación geográfica reflejaba la divergencia en los destinos de sus descendientes, los edomitas y los israelitas, respectivamente. Los edomitas, que surgieron de los hijos de Esaú, y los israelitas, descendientes de Jacob, mantuvieron una relación compleja y frecuentemente hostil a lo largo de la historia. Los edomitas habitaban la región de Edom, localizada al sureste de Israel, una área conocida por sus montañas y fortificaciones naturales. La proximidad geográfica con Israel hizo que los dos pueblos frecuentemente se encontraran en conflictos territoriales y políticos. La rivalidad entre edomitas e israelitas es un tema recurrente en las Escrituras, simbolizando no solo una disputa por territorio, sino también un conflicto entre herencias espirituales y culturales distintas. Los edomitas, por no seguir los preceptos y la alianza con Dios como los israelitas, eran vistos como enemigos del pueblo elegido de Dios. Los profetas bíblicos frecuentemente mencionaban a Edom en sus oráculos, denunciando su hostilidad y prediciendo su destrucción. El libro de Abdías, en particular, es una profecía dedicada enteramente a la condenación de Edom. Abdías, en los versículos 10 a 12, acusa a Edom de violencia contra Israel y de alegrarse con las calamidades que se abatieron sobre Jerusalén. Por causa de la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que estuviste presente, en el día que extraños llevaron cautivo a su ejército, y extranjeros entraron por sus puertas y echaron suertes sobre Jerusalén. Tú mismo eras como uno de ellos. Estas palabras reflejan la intensidad del resentimiento y la animosidad entre los dos pueblos. La hostilidad de Edom no era solo pasiva, sino activa, con los edomitas participando o beneficiándose de las desgracias que acometían a Israel. Cuando Jerusalén fue invadida y saqueada, los edomitas se aprovecharon de la situación, exacerbando aún más la animosidad entre los dos pueblos. Esta actitud de Edom durante los momentos de crisis para Israel es condenada por los profetas y vista como una traición fraternal. La rivalidad y los conflictos entre edomitas e israelitas se manifestaron de varias maneras a lo largo de la historia. En periodos de debilidad o invasión de Israel, Edom frecuentemente aprovechaba la oportunidad para aliarse con los invasores o para atacar a Israel. Esta dinámica de hostilidad es vista, por ejemplo, durante los reinados de Saúl, David y Salomón, cuando los reyes de Israel tuvieron que lidiar con revueltas y ataques provenientes de Edom. David, en particular, condujo campañas militares contra Edom, subyugando temporalmente a los edomitas, pero la animosidad persistió. La rivalidad entre Edom e Israel también tiene una dimensión espiritual y teológica. Los israelitas, como pueblo de la alianza con Dios, veían a los edomitas como representaciones de rebelión y desobediencia. Esta visión es reforzada por la interpretación de los eventos históricos y por las profecías que preveían el juicio divino sobre Edom. Los profetas, al condenar a Edom, estaban reafirmando la soberanía de Dios y la justicia divina contra aquellos que se oponían a su pueblo elegido. Además de Abdías, otros profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel también profetizaron contra Edom. Isaías capítulo 34, versículos 5 a 6, habla de la venganza de Dios contra Edom, usando imágenes vívidas de destrucción y desolación. Jeremías capítulo 49, versículos 7 a 22, y Ezequiel capítulo 35, también contienen oráculos de condenación contra Edom, reflejando la continua hostilidad y el juicio divino que se abatiría sobre ellos por sus acciones contra Israel. La persistencia de la rivalidad entre edomitas e israelitas hasta la época de los profetas muestra cómo las consecuencias de las acciones y decisiones de los ancestros pueden perdurar e influir en generaciones subsecuentes. La historia de Esaú y Jacob, aunque personalmente reconciliada, dejó un legado de conflicto y división entre sus descendientes. Este legado sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de las profundas raíces de los conflictos, a menudo arraigadas en cuestiones de identidad, herencia y espiritualidad. La vida de Esaú es una lección poderosa sobre las consecuencias de las elecciones impulsivas y la importancia de valorar las bendiciones de Dios. Esaú, siendo el primogénito, poseía el derecho de primogenitura, un privilegio que incluía una porción doble de la herencia y una posición de liderazgo espiritual y familiar. Sin embargo, en un momento de debilidad y hambre, Esaú cambió este derecho por un simple plato de guiso, demostrando un desprecio por lo que era sagrado y eterno en favor de una satisfacción inmediata y temporal. Este acto impulsivo reveló su falta de apreciación por las bendiciones divinas y por las responsabilidades que su papel como primogénito implicaba. El Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, usa a Esaú como un ejemplo negativo para advertir a los creyentes contra la impiedad y el desprecio por las cosas sagradas. Y que nadie sea inmoral o profano como Esaú, que por una única comida vendió sus derechos de herencia como el hijo mayor. Después, como ustedes saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. Aunque buscó la bendición con lágrimas, no pudo cambiar lo que había hecho. Estos versículos resaltan que Esaú no solo hizo una elección impulsiva, sino que esa elección tuvo consecuencias duraderas e irreversibles. El cambio de la primogenitura por una comida subraya la incapacidad de Esaú de comprender el valor de las promesas espirituales y de las bendiciones de Dios. Estaba tan enfocado en satisfacer su necesidad inmediata de hambre que no consideró el costo a largo plazo de su decisión. Esta miopía espiritual es una advertencia para todos sobre la importancia de evaluar nuestras elecciones a la luz de las consecuencias eternas y espirituales, en lugar de ceder a los impulsos momentáneos. La historia de Esaú también nos muestra que algunas elecciones, una vez hechas, no pueden deshacerse, incluso con arrepentimiento sincero y lágrimas. Cuando Esaú percibió la magnitud de su pérdida, buscó desesperadamente recuperar la bendición, pero fue demasiado tarde. El arrepentimiento de Esaú, aunque genuino, no pudo alterar las consecuencias de sus acciones. Esta realidad es una advertencia sobre la seriedad de nuestras decisiones y la necesidad de actuar con sabiduría y discernimiento, valorando las bendiciones y responsabilidades que Dios nos confía. Además, la vida de Esaú destaca el contraste entre valores temporales y eternos. Mientras Esaú valoró la satisfacción inmediata de su hambre, Jacob, aunque de manera cuestionable, buscó la bendición espiritual y la primogenitura. Este contraste entre los hermanos sirve como un recordatorio de que debemos priorizar las cosas de Dios sobre los deseos y necesidades temporales. La decisión de Esaú es un ejemplo clásico de cómo una elección impulsiva puede llevar a una pérdida significativa y duradera. La mención de Esaú en Hebreos también apunta a la necesidad de santidad y reverencia por las cosas de Dios. Al describir a Esaú como inmoral y profano, el autor de Hebreos está resaltando que la impiedad y el desprecio por lo sagrado pueden alejarnos de las bendiciones de Dios. Esta caracterización de Esaú como alguien que no valoraba lo que era sagrado es una advertencia para los creyentes sobre la importancia de vivir una vida que honra a Dios y valora sus bendiciones. La historia de Esaú, por lo tanto, no es solo un relato de pérdida personal, sino una lección universal sobre la importancia de hacer elecciones sabias y reverentes. Nos desafía a considerar las implicaciones de nuestras decisiones, a valorar las bendiciones de Dios y a evitar la impiedad y el desprecio por lo que es sagrado. A través del ejemplo de Esaú, somos llamados a reflexionar sobre nuestras prioridades y a buscar una vida que esté en armonía con los valores espirituales y las promesas divinas. Además, la vida de Esaú nos recuerda que la búsqueda de satisfacción inmediata puede cegarnos ante las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Esta lección es especialmente relevante en una cultura que frecuentemente valora el inmediatismo y la gratificación instantánea. Esaú nos muestra que, al enfocarnos solo en el presente, podemos perder de vista las bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. Su historia es un llamado a la sabiduría, paciencia y reverencia, incentivándonos a buscar las cosas que tienen valor eterno en lugar de dejarnos llevar por los deseos momentáneos. La vida de Esaú es una advertencia clara sobre las consecuencias de las elecciones impulsivas y la necesidad de valorar las bendiciones de Dios. Nos enseña sobre la importancia de vivir una vida que honra a Dios, de priorizar las promesas espirituales sobre las satisfacciones temporales y de reconocer que algunas elecciones, una vez hechas, tienen consecuencias duraderas que ni siquiera el arrepentimiento puede cambiar. Esta historia es un recordatorio poderoso de la seriedad de nuestras decisiones y de la necesidad de buscar la sabiduría y la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así, al observar la vida de Esaú, somos desafiados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos como Esaú, cambiando bendiciones eternas por satisfacciones temporales? ¿O estamos buscando vivir de acuerdo con los propósitos de Dios, incluso si eso significa sacrificar nuestros deseos inmediatos? La historia de Esaú nos invita a evaluar nuestras prioridades y a buscar la gracia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esta narrativa no es solo sobre un hombre que perdió todo por una elección irreflexiva, sino sobre todos nosotros y las decisiones que tomamos diariamente. que podamos aprender de los errores de Esaú y buscar la sabiduría divina en nuestras vidas, reconociendo que las bendiciones de Dios son incomparablemente más valiosas que cualquier placer temporal que este mundo pueda ofrecer. Esaú también nos muestra la importancia de no subestimar el impacto de nuestras decisiones. Su intercambio de la primogenitura por un plato de guiso puede parecer trivial, pero tuvo consecuencias significativas y duraderas. Esta historia subraya la necesidad de considerar cuidadosamente nuestras acciones y sus posibles repercusiones. El dolor y la frustración de Esaú, al darse cuenta de la magnitud de su pérdida, también nos enseñan sobre la irreversibilidad de algunas decisiones. Una vez que Esaú comprendió lo que había hecho, su arrepentimiento fue sincero, pero no pudo cambiar el resultado. Esto es una advertencia sobre la importancia de actuar con sabiduría desde el principio. La dinámica familiar entre Esaú, Jacob, Isaac y Rebeca también es un recordatorio de cómo las preferencias y favoritismos pueden generar conflictos y divisiones. La preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob creó una atmósfera de competencia y rivalidad que exacerbó los problemas entre los hermanos. Esta lección es relevante para todas las familias, destacando la importancia de tratar a todos los miembros con equidad y amor. La reconciliación final entre Esaú y Jacob, aunque no borró los años de conflicto, muestra el poder del perdón y la capacidad de sanar relaciones rotas. El acto de Esaú de correr hacia Jacob y abrazarlo es un poderoso testimonio de que, incluso en medio de grandes traiciones, la reconciliación es posible. Este ejemplo puede inspirar a otros a buscar la paz y el perdón en sus propias relaciones. La historia de Esaú y Jacob no solo se limita a sus vidas personales, sino que también tiene implicaciones para sus descendientes. La rivalidad entre los edomitas y los israelitas muestra cómo las acciones y decisiones de una generación pueden influir en las siguientes. Esta lección es un recordatorio de nuestra responsabilidad de hacer elecciones que beneficien no solo a nosotros mismos, sino también a las futuras generaciones. El legado de Esaú como el hombre que Dios odiaba sirve como una advertencia eterna sobre las consecuencias de despreciar las bendiciones divinas y hacer elecciones impulsivas. Nos desafía a valorar las promesas de Dios y a vivir de una manera que honre sus bendiciones. Este mensaje es relevante tanto hoy como lo fue en los tiempos bíblicos. La inclusión de Esaú en el Nuevo Testamento como un ejemplo negativo refuerza la importancia de su historia. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, advierte a los creyentes contra la inmoralidad y el desprecio por lo sagrado, usando a Esaú como una advertencia. Esta referencia muestra que la lección de Esaú es universal y atemporal. La vida de Esaú también nos enseña sobre la importancia de la humildad y el arrepentimiento genuino. Aunque su arrepentimiento no pudo cambiar las consecuencias de sus acciones, su historia muestra la importancia de reconocer nuestros errores y buscar la gracia de Dios. Esta lección es un recordatorio de que siempre debemos actuar con integridad y humildad. En última instancia, la historia de Esaú nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos priorizando las bendiciones eternas sobre las satisfacciones temporales? ¿Estamos buscando vivir de acuerdo con los propósitos de Dios? Estas preguntas son esenciales para todos los creyentes, y la historia de Esaú nos proporciona una guía para vivir de manera sabia y reverente. Que podamos aprender de las elecciones de Esaú y buscar la sabiduría divina en nuestras vidas, reconociendo que las bendiciones de Dios son incomparablemente más valiosas que cualquier placer temporal que este mundo pueda ofrecer.